Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 7 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet para toda la comunidad nacional e internacional, www.radio.udg.mx/Vallarta. En redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de la página del Centro Universitario de la Costa en www.cuc.udg.mx. Y bueno, también de paso estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 7 de noviembre. Estas son las noticias. Rindió informe el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, y bueno, pues él también dijo que podrían destrabarse los primeros 100 millones de pesos que serán destinados a zonas prioritarias de Puerto Vallarta, así lo informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro. También inauguró el gobernador este evento de tecnología aquí en Puerto Vallarta, en el Centro de Convenciones, el Singularity, ¿sí?, Summit México, evento de innovación que se lleva a cabo por tercera ocasión aquí en Puerto Vallarta. Y este evento es el escenario ideal para los universitarios. Así lo comentó el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles López, quien adelantó que esta institución trabaja en el desarrollo de aulas inteligentes. Por otro lado, también le comento que la tecnología puede ayudar a dar soluciones a problemas sociales y a la Universidad de Guadalajara, que busca ser partícipe de ello. Así lo dijo el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, quien estuvo también participando en el Singularity Summit México. Y bueno, vino en representación del rector general Ricardo Villanueva. Vamos a tener más información sobre esto. Y a propósito de educación, mire, vino el secretario de Educación, estuvo también aquí en este evento, y autoridades educativas se comprometieron a destituir a la directora de la Escuela Primaria Héroes de la Patria, Susana Valladolid, ante las inconformidades de padres de familia por su desempeño en el plantel. En más noticias, en Bahía de Banderas, Bahía de Banderas ha recibido más de 600 millones de pesos para obras, recursos procedentes de recursos tanto estatales como federales. Así lo destaca el presidente municipal, Jaime Cuevas. Los posibles casos de dengue y las picaduras de alacrán en Bahía de Banderas son las urgencias más atendidas en el hospital de Tondoroque de Bahía de Banderas. Así lo confirma su director, Mario Alfaro. Es urgente mejorar la cultura vial y la infraestructura de movilidad en Bahía de Banderas para prevenir accidentes y hacer más eficiente la atención de emergencias. Así lo aseguró la titular de Protección Civil, Citlali López Sousa. Tenemos más noticias y con referencia a la información de Jalisco y Nayarit. En Jalisco, en el informe, el gobernador Enrique Alfaro hizo un llamado a unir esfuerzos entre los poderes públicos y todos los jaliscienses para transformar al estado y superar retos. Esto al rendir su primer informe de gobierno. Enrique Alfaro rechazó que su administración maquille las cifras de los índices delictivos en el estado. En cuanto al rubro de salud, insistió que no se debe politizar el tema del dengue. Fueron hallados también en Jalisco cadáveres de 7 hombres en 3 vehículos abandonados en una brecha del municipio de Tonalá, quienes habrían sido secuestrados en El Salto, así lo informa la propia Fiscalía General del Estado de Jalisco. Fueron rescatados con vida 8 personas que se encontraban privadas de su libertad durante un operativo. Esto fue en Tlaquepaque, en el que fueron detenidos 15 sospechosos. Diputados del Congreso de Nayarit reconocen avances en materia de productividad y empleo durante el gobierno de Antonio Echeverría, aunque advierten que todavía falta mucho, mucho por hacer. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, sobre las actividades que tenemos con motivo de este 25º aniversario, 25 años de Red Universitaria. Familias de egresados de la Universidad de Guadalajara reflexionaron sobre la evolución de la Casa de Estudios, de esta máxima Casa de Estudios de Jalisco, la cual se ha caracterizado por su universalidad de ideas, prestigios académicos, prestigio académico y también académicos ilustres que ha forjado y que han surgido de la Universidad de Guadalajara. Resaltan el papel del Centro Universitario de la Costa, de la Costa Sur, como pieza clave para la conservación del medio ambiente en Jalisco, además de atender 25 años a casi 11.000 estudiantes egresados. Y a propósito de cifras, pues también déjeme comentarle, el Centro Universitario de la Costa, de los más bellos centros universitarios que tiene el sistema de redes, de red universitaria. Estamos privilegiados en este Centro Universitario de la Costa, que se han preparado una serie de eventos muy importantes como la rodada ciclista, que va a ser el viernes. El viernes tenemos una intensa actividad, amigos del auditorio. Ayer dio inicio lo que es la promoción, prevención e intervención Salud Cucosta. Ya le vamos a comentar sobre esto, pero también esta semana de intercambios en donde varios de los jóvenes pues reciben información que tiene que ver precisamente con esta Semana Internacional. Hoy corresponde a una plática con la responsable del campus de Francia, Guadalajara. Así es, hoy a las 11 de la mañana. También va a haber un panel con empresarios extranjeros en Puerto Vallarta, como William Carballo, del restaurante Barcelona Tapas, Alessandro Stefani, de Vidanta, también César Ortega, de Banderas Scuba Republic, y varios empresarios hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa. Tenemos más noticias. Habría sido el grupo criminal La Línea la responsable del ataque contra la familia Levarón en el municipio de Sonora. Es Babisapi, en Sonora. Así lo informa el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Bavispe, Sonora. Aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados una reforma que va a permitir la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congelar cuentas cuando haya indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En información internacional, asegura el presidente estadounidense Donald Trump que los hechos de violencia como el ataque a la familia Levarón demuestra la necesidad de construir un muro en la frontera con México. Este tipo de acciones, dice Trump, fortalece la iniciativa de reforzar la frontera con México a través de un muro.
Hoy jueves 7 de noviembre celebramos el onomástico de Herculano y Aquiles. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1945, México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas. Hoy también se celebra el Día del Ferrocarrilero, donde se busca honrar a los trabajadores ferroviarios en su labor diaria de dar servicio a los pasajeros, así como homenajear al ferrocarrilero Jesús García Corona, conocido como el héroe de Nacozari.
Amigos del auditorio, en este momento nos vamos rápidamente con la información. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, desde luego opera la Bolsa Mexicana de Valores. Hablemos un poco de la inflación. esta inflación que hila dos meses dentro del rango objetivo del Banco de México se ubica en 3% el pasado mes de octubre. El dato del índice de precios al consumidor que se dio a conocer por parte del INEGI fue similar al estimado por analistas y déjeme comentarles que el índice de precios al consumidor registró una variación de 3% anual durante el pasado mes de octubre, logrando así converger con el objetivo puntual establecido por el Banco de México. El dato fue similar al estimado por analistas consultados por diferentes medios especializados en las finanzas, como viene siendo el Informador, como viene siendo el Financiero, también el Economista, de acuerdo con la información que se dio a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e INEGI. Este jueves la inflación entró dentro del rango objetivo del Banco de México desde junio al registrar una tasa anual de 3.9%, mientras que durante julio y agosto comenzó a dibujar una trayectoria descendente hasta alcanzar el objetivo puntual de 3% durante septiembre y octubre. Vamos a ver cómo concluye este año, cómo concluye, pues por lo pronto, este 2019, siguen en el calendario que se tiene para la aprobación del presupuesto del próximo año, pues continúan el análisis y las discusiones en el Congreso de la Unión. Y bueno, por lo pronto, al décimo mes de 2019, la tasa de inflación anual, pues México se ubicó en 3.0%, ligando así meses consecutivos dentro de la meta establecida por el Banco de México de 3%. Y la moderación del nivel de precios también se explica mayoritariamente por un control importante del componente, es decir, de las frutas, las hortalizas, las gasolinas y otros combustibles. La tasa de inflación anual de este componente fue de 1.0%, mientras que del componente subyacente, que contempla a los alimentos procesados, los servicios y el resto de genéricos, ascendió a 3.7%, de acuerdo con las cifras, repito, del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su comparación inmediata, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.5% de septiembre a octubre de este año. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y, desde luego, el euro. En este momento, cuando son las 9 de la mañana con cada minuto, el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 59 centavos, a la compra, a la venta 19 con 46 centavos. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 12 centavos, se vende a 19 con 13. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 52 centavos, se vende a 14 con 54. El euro se compra a 20 pesos con 94 centavos, se vende a 21 con 50.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar a Roberto Hernández con el pronóstico del tiempo en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien enviamos un saludo esta mañana. Adelante, Roberto.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa. Y pues les informamos que pues el día de hoy pues ya tenemos la presencia del frente frío que pues ya está ingresando sobre el norte y noreste del país, ocasionando viento de componente norte con rachas superiores a 60 kilómetros en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y pues esto va a originar un descenso de temperaturas tanto en el norte como en el centro del país. También destacamos que pues hay varios canales de baja presión, además de la presencia de la onda tropical número 50 que se ubica en el sur de las costas de Oaxaca, las cuales van a seguir originando potencial de lluvias en la costa del Pacífico, en concreto en la zona central del Pacífico y el occidente del país. Esperamos cielo parcialmente nublado durante el día y también por la tarde se va a incrementar la nubosidad y se esperan intervalos de chubascos, algunas lluvias aisladas y descargas eléctricas en algunos casos, tanto en los estados de Jalisco como en Michoacán. Por cierto, tenemos también que ayer la temperatura máxima aquí en la región de Puerto Vallarta fue de 34.4 grados y reportamos también que hubo una lluvia que pues fue de 1.2 litros de agua por cada metro de superficie en Ixtapa, sobre todo. Además, la temperatura mínima fue de 22.9. Para este día ya tenemos en este momento una temperatura de alrededor de 27 grados y se espera que llegue hasta los 33 grados en el transcurso de la mañana. Es la información, Susana.
Gracias, gracias a nuestro compañero Roberto Hernández. Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa al regreso para irnos derechito, como dicen. Le vamos a comentar sobre los aspectos del informe del gobernador del estado, Enrique Alfaro, que rindió su primer informe como gobernador del estado. Él dijo, rechazó el maquillaje en las cifras de delitos e insistió en que se han reducido los delitos. También dijo que él no gobierna control remoto, pero admitió que no puede solo, que necesitamos a todos. Vamos a la pausa y desde luego también ya le vamos a comentar los anuncios que hizo el gobernador con respecto a los recursos para Puerto Vallarta, para la infraestructura carretera, por ejemplo, de la sierra. Vamos a la pausa y regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, nos vamos con esta información que nos tiene nuestro compañero Henry Saldaña de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Hace un llamado el gobernador Enrique Alfaro a unir esfuerzos entre los poderes públicos y todos los jaliscienses para transformar al estado y superar retos. Esto lo dijo al rendir su primer informe de gobierno. Enrique Alfaro rechazó que su administración maquille las cifras de los índices delictivos en el estado y en el rubro de salud. Insistió en que no se debe politizar el tema del dengue. Henry Saldaña, te escuchamos. Adelante.
En su primer informe de actividades de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, destacó que se ha dado los primeros pasos para la refundación del estado con el apoyo del Congreso, donde se ha logrado un acuerdo social que podrá ser un reto para el país. El mandatario estatal destacó el esfuerzo que ha generado el Poder Judicial, sobre todo en la aprobación de la reforma. Enrique Alfaro respondió a los posicionamientos de los diputados en los temas del dengue, en el que han dejado al estado en el primer lugar a nivel nacional en ese padecimiento. Defendió que es el único estado que se realizó un aviso epidemiológico y explicó que el problema es al cambio de estereotipo del mosco transmisor y pidió no politizar el tema. Habla Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
Cambió el mosco que genera el dengue y cambió el tamaño de la enfermedad. Y tenemos que entender que al ser una enfermedad que no tiene la posibilidad de enfrentarse vía vacunación, pues tenemos que hacer un esfuerzo de prevención pues mucho mayor todavía el año próximo. Me comprometo, por supuesto, a ello, pero creo que es importante que todos entendamos que este no es un asunto que deba politizarse o que deba de culparse a la administración por algo que se dejó de hacer. Pues lo que se tenía que hacer se hizo, pero hoy entendemos que vamos a tener que hacer mucho más.
Otro de los temas que abordó fue el de las vías panamericanas, donde dijo que fue un grave error haber construido un inmueble en esta zona, por lo que se trabaja en terminar la historia para recuperar el dinero de los trabajadores, pero anunció que no se podrá habitar si no se cumplen 56 condicionantes, por lo que abogó que en estos días estarán reuniéndose con el alcalde Zapopan para destrabar el tema. Entre los señalamientos que resaltó la coordinadora del grupo de parlamentario Morena fue el programa Toda Máquina, donde el gobernador de Jalisco respondió que no le avergüenza, ya que la licitación fue transparente y solo se ha generado suspicacias para denostar el proyecto.
Por supuesto, y lo digo con mucha claridad, si algo me enorgullece y si los partidos políticos tienen alguna pregunta, háganselo a sus presidentes municipales para que les contesten cómo les ha servido el programa Toda Máquina. ¿Qué hubiéramos hecho sin él? Por supuesto que entiendo el que se quiera politizar un proyecto tan importante y de tanto impacto.
En el tema del aumento de la tarifa del transporte público, dijo que fue una responsabilidad que no rehuyó, ya que los transportistas no podían seguir operando con la tarifa anterior.
Sí, tuvimos que aplicar la tarifa, por cierto, aprobada antes de que yo fuera gobernador para el transporte público, cuando se cumpliera el principio de que estuvieran integrados en ruta empresa. A nadie, a ningún gobernante, le gusta tomar esas decisiones. A mí tampoco. Lo más que yo tengo la responsabilidad de arreglar el transporte público y no voy a ser un gobernador más de los que les tiembla la mano para tomar decisiones y que por eso quedan en el basurero de la historia.
Por cierto, el gobierno federal mandó a una funcionaria de tercer nivel, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Diana Álvarez Mauri. Señal informativa, Henry Saldaña.
Gracias, gracias a Henry Saldaña. Y bueno, pues aquí también déjeme comentarles, el gobernador del estado en este evento al que acudió a la inauguración, Enrique Alfaro Ramírez, evento de innovación que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta, habló también, desde luego, de varios asuntos. En este mismo mes de noviembre podrían destrabarse los primeros 100 millones de pesos que serán destinados a zonas prioritarias de Puerto Vallarta, así lo informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Pero es necesario puntualizar en algo, amigos del auditorio, los primeros 100 millones en este mes de noviembre, en este año que ya termina. Tenemos la oportunidad y de establecer, por ejemplo, la comparación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, porque mientras a Puerto Vallarta no le llegaron los 650 millones de pesos de la Sedatu, que se fueron al tren eléctrico, al tren ligero, pues déjenme comentarles, en Bahía de Banderas, más de 600 millones de pesos en obras públicas con el apoyo de gobierno federal, el gobierno estatal, desde luego, y ya le vamos a comentar sobre esto en un momento más, precisamente para que también establezcamos esta diferencia. Nosotros tenemos otro municipio en el estado vecino de Nayarit, en donde hemos podido palpar la diferencia, también el tratamiento, porque, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador a Nayarit, a los damnificados de Huila, a todos les llegó el gobierno federal porque hicieron la declaratoria de desastre, llegaron los recursos, llegó no solamente apoyos, obras, sino también enseres para toda la gente de Tuxpan, de Acaponeta, que estuvieron afectados. Y lo digo porque ahí estuve viendo cómo llegaban los trailers de refrigeradores, de estufas, de lavadoras, de todo, hasta planchas para darle a la gente que lo había perdido todo. Lamentablemente vimos otra situación muy distinta en el estado de Jalisco. ¿A qué se debe? Bueno, por lo pronto tenemos la facilidad de, así como vemos a un municipio y a otro, podemos establecer la comparación de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, y este es uno de ellos. Pero vamos a escuchar a este reporte que nos tiene Javier Frías sobre estos recursos que podrían destrabarse, y estamos hablando de 100 millones de pesos. Javier Frías, adelante.
Al recordar que fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el que comprometió destinar 650 millones de pesos a zonas prioritarias de Puerto Vallarta, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que sería este mes cuando se destraben los primeros 100 millones de este recurso comprometido que, destacó, espero cumpla.
Pero los 600 millones de pesos, pues es un compromiso del presidente de México, que yo espero que cumpla. Dijo que este año iban a destrabar los primeros 100 millones. Yo hablé con la gente de Sedatu hace unos días. Me dicen que todavía es posible que hacia finales del mes quede destrabado los 100 millones que se comprometieron. Vamos a seguir haciendo la gestión junto con el presidente municipal, pero son compromisos del presidente de México. Yo espero que los cumpla y que no haya ningún paso para atrás.
Y es que a pesar de ser una promesa, el mandatario estatal dijo que todavía no hay una completa certeza de que los recursos sean liberados. No obstante, agregó, mantendrá informado al respecto.
En efecto, o sea, no está todavía resuelto. El secretario de Hacienda nos dijo en su visita a la ciudad de Guadalajara que era una prioridad que le había encargado el presidente y que buscaría la forma de que en el mes de noviembre quedaran destrabados estos recursos. Yo estoy en eso y vamos a mantenerlos informados.
Cuestionado respecto a los señalamientos de la diputada federal de Morena, Lorena Jiménez Andrade, quien indicó que el gobernador del estado, a través de la Sedatu, solicitó en abril pasado cancelar el programa de zonas prioritarias para Puerto Vallarta, por lo que Alfaro Ramírez respondió, primero ironizando que desconocía quién era Lorena Jiménez. Posteriormente, aseguró desconocer lo que había dicho en su contra.
Desconozco lo que haya dicho, no he tenido el gusto nunca de platicar con ella, pero me parece que a veces la ignorancia te hace decir cosas que no debes. Los recursos federales no los decide el gobernador. A lo mejor, como diputada, debería de empezar por aprender que esos recursos tienen una forma de ejercerse y que nada tiene que ver el gobernador del estado.
Sin embargo, al ser referencia de los documentos que la legisladora presentó, el gobernador solo se concretó a responder: por favor, no digamos barbaridades, hay que ponernos a leer todos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Y bueno, nosotros estamos dando cuenta de lo que dice la diputada, de lo que dice el gobernador, de lo que dijo en su momento el presidente municipal, porque recordamos que Román Meyer, el propio gobernador, y ahí están las fotografías que no nos dejan mentir, dimos cobertura a ese recorrido para que el mismo Román Meyer dijo 650 millones de pesos para zonas prioritarias marginadas de Puerto Vallarta. Pues todos estaban muy contentos, empezando por el presidente municipal, y yo decepción que no llegan. Pero esto se tiene que aclarar, porque en su momento se dijo que esos recursos había solicitado el gobernador que se fueran al tren ligero, ¿no?, a esas obras, y que por eso no llegaban a Vallarta. Pero a donde sí llegaron los recursos, ¿sabe a dónde fue? A Bahía de Banderas, porque como en Nayarit, como en Tepic, no tienen tren, o el gobernador Antonio Echeverría no pidió que se fueran esos recursos para allá, o bueno, ¿por qué sí llegaron a Bahía? ¿Por qué no llegaron a Puerto Vallarta? ¿Por qué nos dicen que van a llegar 100 millones de pesos, si bien nos va en estos primeros días de noviembre? Yo creo que no podemos quedarnos con esa información y nosotros exponernos como periodistas, como reporteros, de que una cosa dice la diputada, otra cosa dice el gobernador. Ahí la diputada nos entregó documentos, nos los envió, pero una cosa dice la diputada, a quien, por cierto, el gobernador no conoce, como él lo dijo, y entonces entramos nosotros en este aspecto de que ¿a quién le creo, al gobernador o a la diputada? Y desde luego que les vamos a volver a preguntar, porque entonces se queda el asunto así como en el aire, ¿no? Los dos pues gozan de nuestro respeto, uno como gobernador, la otra como diputada federal, pero yo le preguntaría, ¿usted a quién le cree? Pero por lo pronto, mire, en Bahía de Banderas, con el apoyo del gobierno federal y estatal, estamos mejorando la calidad de vida de los habitantes de Bahía de Banderas. ¿Esto quién lo dice? El doctor Jaime Cuevas. Y lo dice en el marco de su segundo informe de gobierno, el presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas Tello, destacó como un hecho histórico la inversión de más de 600 millones de pesos en obras. Es un esfuerzo conjunto del gobierno federal, estatal y desde luego municipal, sobre todo a la confianza de los ciudadanos que realizan el pago de sus impuestos oportunamente. Lo más importante de las obras que se realizan es que sean de calidad y cumplan con su principal objetivo, el cual es mejorar la vida de las familias de la gente de Bahía de Banderas. Ahí están, 600 millones de pesos. Eso formó parte también de las zonas prioritarias, y déjeme comentarle, dice el presidente municipal de Bahía de Banderas que son 119 obras, entre las que destacan vialidades de concreto hidráulico, redes de agua potable, drenaje, plazas públicas, mercados, un panteón municipal, infraestructura educativa, turística, entre otras, con las que se avanza para abatir el rezago que existe en el municipio. Jaime Cuevas Tello destacó que hace unos días Bahía de Banderas y Puerto Vallarta recibieron la gran noticia de que el gobierno federal, a través del fondo metropolitano, asignó 528 millones de pesos para la construcción del puente Federación, una obra estratégica de conectividad que mejorará la calidad de vida de miles de personas que diariamente transitan entre ambos municipios. Es decir, no solamente para Bahía fueron 650 millones de pesos, sino que también entre los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues se asignaron por parte del gobierno federal del Fondo Metropolitano 528 millones de pesos para la construcción del Puente Federación. Pues ahí está. ahí está este asunto, pero bueno, vamos a continuar con más. Y justamente el gobernador estuvo, Enrique Alfaro, en el evento de innovación que se lleva a cabo por tercera ocasión consecutiva en Puerto Vallarta. Un evento, la verdad, que no se deben perder, especialmente los jóvenes. Yo creo que debería de haber como que un día entrada libre, ya que se vayan, para que todos puedan ir, ver, participar de las conferencias, de algunos talleres que se dan en este evento. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
En su tercera edición en Puerto Vallarta, inició el Singularity U México Summit en presencia del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien acompañó a Vivian Lan Agami, fundadora y directora de este evento, el cual contará con la participación de mentes singulares que mostrarán cómo se vislumbra el futuro y las tendencias globales. En la inauguración, Vivian Lan destacó la importancia de Jalisco y agradeció el apoyo para este evento.
Realmente creo que el país debe de voltear a ver este estado, ver lo que están haciendo, porque lo están haciendo muy bien. Así es que les doy la bienvenida con el corazón en la mano, agradeciendo el apoyo, agradeciendo la emoción y el entusiasmo con el que nos han recibido, y esperando que este sea el inicio de una relación muy larga que traiga un beneficio sustancioso para el estado, para el país y, por qué no, para el mundo.
Por su parte, el gobernador del estado destacó que eventos como el Singularity México Summit permite a Jalisco seguir creciendo económicamente.
La agenda de la innovación es para nosotros un referente básico en la agenda pública, porque en torno a ella particularmente hemos podido lograr mantener niveles de competitividad en el sector económico, en términos, perdón, de crecimiento económico. Hoy mucho esta agenda de trabajo nos permite, en un escenario muy difícil a nivel nacional, mantener a Jalisco creciendo en su actividad económica.
Por tal razón, al destacar el impulso del sector privado y la sociedad en general, el mandatario estatal habló de los esfuerzos que Jalisco está realizando en el sector y habló de lo que será la Red Jalisco y el beneficio que traerá para los jaliscienses.
Este es el mejor ejemplo de cómo, sumando esfuerzos, podemos construir cosas que le sirvan al estado. Estamos desarrollando ya el proyecto, que el 9 de diciembre se termina la licitación para iniciar el desarrollo y la implementación de lo que hemos denominado la Red Jalisco, el proyecto para hacer un tendido de fibra óptica del gobierno más grande de todo México. Estamos buscando reducir la brecha digital y lograr conectar los lugares más alejados y más pobres del estado, para que a través de esta herramienta podamos también reducir las desigualdades, mejorar nuestra política de salud, nuestra política educativa. Y es un asunto en el que nada más en el primer año vamos a invertir casi 1,000 millones de pesos.
De esta manera, es que los eventos más relevantes en materia de vanguardia tecnológica y desarrollo humano se reúnen en el Singularity U México Summit, que se lleva a cabo en el Centro Internacional de Convenciones en Puerto Vallarta este miércoles 6 y jueves 7 de noviembre. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y también hay que reconocer, bueno, cómo se ha estado colocando a Jalisco. Déjenme comentarles, en la generación de empleos también hay que decirlo, cifras también, así como hay cifras negativas como el dengue, que nos coloca en un primer lugar, las situaciones de homicidios, feminicidios. De hecho, en su informe, el gobernador que estuvimos escuchando hablaba que él no maquilla las cifras de delitos e insistió en que se han reducido los delitos de homicidios y feminicidios. Eso lo comentó en su informe. Y también, ya que estaba aquí en este evento de la inauguración, pues habló también de la generación de empleos, de cómo Jalisco se está colocando en algunas áreas como empleos, como de innovación, también hay que decirlo, en los primeros lugares. Pero bueno, nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos y le tenemos más información, porque bueno, en este evento de tecnología, de innovación, ahí estuvo el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, también estuvo el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, y quienes, bueno, pues participaron de algunos talleres, de algunas conferencias. Ya los vamos a escuchar al regreso de la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Thank you. Continuamos con más. Este evento, Singularity Summit, es el escenario ideal para los universitarios. Es un evento de tecnología, de vanguardia, que se tocan temas como la inteligencia artificial y muchas otras cosas más. Y bueno, por lo pronto, ahí estuvo nuestro rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, quien adelantó que esta institución trabaja en el desarrollo de aulas inteligentes. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Así es, Susana Auditorio. Muy buenos días. Comentarles que durante el primer día del evento Singularity U Summit 2019, en su tercera edición, pues asistió el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, quien resaltó que este tipo de eventos brinda un espacio futurista que ya está al alcance del emprendurismo y de la educación. En entrevista para la Señal Informativa, agregó que se trata de un escenario ideal para los universitarios que sin duda aportará para mejorar la calidad educativa del Centro Universitario de la Costa y, por supuesto, de toda la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar al doctor Jorge Téllez López.
Escenario espléndido para los universitarios, porque a pesar de que nosotros todos los días nos enfrentamos en un espacio de conocimiento muy adelantado, vemos aquí condiciones reales, vemos tecnología del futuro que ya está en el presente y podemos utilizar en materia educativa.
Y bueno, el rector del CUC Costa pues indicó que incluso ya se trabaja en el desarrollo de un proyecto con aulas inteligentes a través de la realidad virtual, un proyecto que hará que el centro universitario pues trascienda siendo punta de lanza de otras instituciones educativas, no solo del municipio, sino también del estado de Jalisco. Sigamos escuchando a Jorge Téllez López, rector del CUC Costa.
Yo traigo un proyecto, por ejemplo, en el centro universitario sobre aulas inteligentes, y aquí ya podemos ver una tecnología donde ya se ve el profesor como en un holograma. Es un acercamiento directo, personal, pero digital, de las personas en un mundo que está creciendo, que está resolviendo los problemas a una velocidad increíble.
Por último, Téllez López mencionó que el evento Singularity Summit muestra innovación y tecnología no solo para las empresas, sino para todas las ramas, incluyendo la biología, en la que debemos adaptarnos a los cambios constantes y la revolución tecnológica. Es la información que tenemos, Susana. Buenos días.
Gracias, Karina. Buenos días. Y bueno, también en este evento estuvo el rector del CUCEA. Él dijo que la tecnología se metió también a varios talleres, conferencias, dijo que la tecnología puede ayudar a dar soluciones a problemas sociales. De hecho, comentó que la Universidad de Guadalajara busca ser partícipe de ello. Así lo dijo el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, quien también participa en el Singularity U México Summit. Vamos a escuchar a Javier Frías con el siguiente reporte.
Al participar del Singularity U México Summit, Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, CUCEA, en representación del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó la importancia de eventos de innovación y ciencia como este, los cuales buscan resolver los problemas sociales y por ello la máxima casa de estudios en esta entidad está presente y busca ser partícipe de la solución.
Una de las grandes capacidades que tiene la Universidad de Guadalajara es en la generación y la transmisión de conocimiento y particularmente este conocimiento que ayude a través de la tecnología a resolver los problemas de nuestra sociedad. Y uno de los temas fundamentales que Singularity University a nivel global ha venido planteando es que gracias a la tecnología podríamos resolver problemáticas asociadas a la salud, a la seguridad, a la educación, a temas de sustentabilidad. Y aquí en la Universidad de Guadalajara y podemos tener una colaboración con Singularity y obviamente establecer una mayor colaboración con el gobierno del estado y con los empresarios, aquellas empresas que le apuestan a la innovación para hacer una gran colaboración.
De tal manera que el rector del CUCEA destacó la capacidad de la Universidad de Guadalajara en este sector y los avances que se están dando dentro de sus espacios. Escuchemos de nueva cuenta al rector Padilla Montes.
De tal manera que la inteligencia artificial puede ser una alternativa para resolver problemas. Y nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos grandes capacidades, por ejemplo, el centro de supercómputo que tiene la Universidad de Guadalajara, toda nuestra formación en campo de las ingenierías presente, lo que estamos haciendo en el CUCEA con el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes, un observatorio tecnológico, de tal manera que lo que vemos en estas charlas, en estos paneles, seguramente va a tener una repercusión positiva para la sociedad y particularmente la Universidad de Guadalajara está presente.
El rector del CUCEA acompañó también al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, en la inauguración de este encuentro tecnológico que se desarrolla hoy y mañana en Puerto Vallarta. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y déjeme comentarle que aquí estuvo el secretario de Educación. Hubo varias autoridades que, incluso diputados que acompañaron al gobernador a esta inauguración de este evento de tecnología. Y quiero comentarle que estaba todas las conferencias estaban a todo lo que da en el centro de convenciones, los talleres, y desde luego pues ya preparan la siguiente edición, la cuarta edición de Singularity U México Summit aquí en Puerto Vallarta. Todo un éxito. Continuamos con más. Y autoridades educativas se comprometen a destituir a la directora de la Escuela Primaria Héroes de la Patria, Susana Valladolid, ante las inconformidades de padres de familia por su desempeño en el plantel. Karina Elizondo, escuchamos tu reporte.
Así es, Susana Auditorio, comentarles que ante las exigencias de padres de familia, la mañana de ayer, pues autoridades educativas pidieron un voto de confianza y prometieron destituir a la directora de la Escuela Primaria Héroes de la Patria, de nombre Susana Valladolid, acusada pues de varias irregularidades como prepotencia, falta de interés por elevar el nivel educativo en la escuela y otros conflictos que ha tenido con la Asociación de Padres de Familia. Desde las 7:30 de la mañana del día de ayer, pues los padres y madres de familia tomaron las instalaciones de forma pacífica, acompañados de pancartas donde exponían los conflictos con la directora. Ante la presión, pues alrededor de las 8:30 de la mañana intervinieron en la manifestación el supervisor y jefe de sector, quienes abrieron un diálogo con los inconformes. Tras varios minutos, padres de familia pues seguían exigiendo la renuncia inmediata de la directora de este plantel, Héroes de la Patria. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentaron en esta pues manifestación.
Nosotros queremos saber pues a qué estamos jugando, o sea, sí, realmente va a haber un cambio de parte de ella sustancial hacia nosotros o no, nos va a dejar trabajar o no, y nosotros ya estamos, le hablo como representante de los padres de familia, estamos cansados.
Es que ya ahorita nos estamos pidiendo que si va a haber un cambio, porque al ver, lo hemos pedido y no hay cambios. Hemos hablado con usted y no hay cambios. Entonces, se han metido escritos, se han ido a Guadalajara, no hay cambios. Entonces, ahorita ya no pedimos un cambio. El cartel ya dice qué es lo que nosotros solicitamos y qué es lo que nosotros queremos. Porque no hay de otra manera, el tratar con ella es estresante, es desgastante, en el cual no hay una solución ni por parte de usted ni por parte de ella. Entonces lo que pedimos es precisamente su destitución.
Y bueno, cabe mencionar que la toma de las instalaciones de este plantel educativo pues no afectó a los estudiantes, debido a que el día de ayer miércoles pues se habían suspendido clases para llevar a cabo una reunión sindical con los docentes de ambos turnos, por lo que los padres de familia decidieron realizar la manifestación ese día para no afectar a los estudiantes. Por su parte, ya en este diálogo, pues el supervisor Moisés René Villaseñor aseguró que la directora Susana Valladolid no regresará a sus labores. Vamos a escuchar.
La escuela va a entrar en una revisión y en este momento me voy a permitir, independientemente de todo, llevarme el compromiso. Si ustedes creen, si yo no les cumplo, aquí está mi persona, vayan sobre mí si gustan y yo me retiro. Pero la maestra, independientemente de que esté incapacitada, independientemente yo me llevo el compromiso, la maestra no regresa a la escuela porque la supervisión escolar sí ha estado trabajando y estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, porque tiene que ser escuchar las partes. Y la maestra, independientemente de todo, yo ya tengo el acuerdo, independientemente de que ahorita está ella en estos momentos incapacitada, si pueden dar un voto de confianza, la maestra no regresa aquí a la institución.
Y bueno, finalmente los más de 50 padres de familia que se encontraban en el lugar liberaron las instalaciones cerca de las 9:40 de la mañana y pues ya sin intervenir dejaron que continuara esta reunión sindical que se tenía programada para ayer miércoles. Eso sí, aseguraron que si no cumplen la palabra de destituir a la directora Susana Valladolid, pues nuevamente tomarán las instalaciones. Susana, es la información que tenemos.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos conversando con el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa. Vamos a platicar sobre estos 25 años de la red universitaria y desde luego tenemos más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos, amigos del auditorio. Esta mañana nos da mucho gusto recibir al maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero. Él es director de la División de Estudios Sociales y Económicos de aquí del Centro Universitario de la Costa. Estábamos conversando sobre estos 25 años de la red universitaria, sobre todos los eventos que se tienen preparados con motivo de estos 25 años. De hecho, le comento que de por sí el Centro Universitario de la Costa tiene una vida académica muy activa. Tanto dentro como fuera del Centro Universitario de la Costa. Pero conversando con el maestro, hablábamos de que él fue estudiante, él viene de la prepa, luego ya pasa a la universidad, y le digo, ¿usted cuando ya formó parte de la Universidad de Guadalajara, imaginó, creyó que iba usted a ser académico? Y me gustó mucho su respuesta, porque me dice, sí. A ver, cuéntenos, maestro, usted. Bienvenido, buenos días.
Sí, bueno, buenos días, maestra. Gracias por la invitación.
Susana.
Gracias, Susana. Bueno, para mí, digo, es un honor, un gusto estar aquí charlando un poco de en torno a los 25 años de la red universitaria, que además, pues, es hablar de nuestra propia historia, ¿no? Nosotros hemos vivido como sujetos, como universitarios, este proceso. No nos podemos explicar, o su servidor no se pudiera explicar sin explicarme como universitario desde el bachillerato, cuando nos toca vivir, cuando yo era estudiante de la preparatoria número 4 de la Universidad de Guadalajara, nos toca vivir todo este proceso de reforma, ¿no? Este proceso de reforma en donde llegamos a participar como estudiantes en las asambleas, en los foros que se realizaron en todo lo que era antes la Universidad de Guadalajara, y que va a traer esta amplia reforma, ¿no? Ya después cuando ahí en ese momento, en esa época, en el 94, yo ni me imaginaba que iba a ser académico, ¿no? Pero cuando entro a la universidad, ya cuando entro a la licenciatura en Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la ex Facultad de Filosofía y Letras, y ya en el 94, División de Estudios Históricos y Humanos, ahí sí me veo yo como académico, y en el primer semestre yo empiezo a formarme objetivos, sueños, y sí me veía como profesor, pero especialmente deseaba ser coordinador del programa educativo en el que yo estudiaba, ¿no? Y después al tiempo se me hace una invitación a ser coordinador de la carrera de historia, que no está más decirlo que fue una de las mejores experiencias en mi vida, ¿no? De los trabajos que más he disfrutado. Y eso, el haber sido coordinador del programa educativo, pues bueno, también es parte de la historia de la red universitaria, porque las coordinaciones de los programas educativos surgen con la reforma, ¿no?
Y bien, ahora tenemos esta red universitaria. Hay unas experiencias que nos han contado alumnos, que nos cuentan padres de familia, incluso autoridades municipales, que nos dicen, por ejemplo, lo que ha representado el que llegue un campus, el que llegue un centro universitario a alguna de las regiones. Fíjese que estábamos platicando hace un par de semanas con el presidente municipal de Tomatlán, porque ahora ya ve que hay un módulo ahí también, y nos decía que cuántos padres de familia dejan de erogar recursos económicos para mandar a sus hijos a Guadalajara, incluso aquí a Puerto Vallarta. Ese fenómeno sucedió justamente cuando el Centro Universitario de la Costa se instala aquí, cuando los jóvenes de los municipios, no solamente de Puerto Vallarta, sino de Bahía de Banderas, de toda la región, dejan de irse a Guadalajara, se quedan aquí, y todos esos recursos que se iban, se quedan en Puerto Vallarta, ¿no?
Sí, de hecho, digo, la de lo más importante de esta amplia reforma que culmina en 1994 es la creación de la red universitaria, ¿no? El que la Universidad de Guadalajara hubiese dejado de ser una universidad metropolitana, asentada su educación superior en, o su oferta educativa a nivel superior en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, y abrirla a las diferentes regiones y el llevar los centros universitarios a estas regiones va a impactar de manera fundamental o importante en muchos aspectos en el estado de Jalisco, ¿no? Impacta por un lado en lo económico, las familias ya no tienen que mandar a sus hijos a estudiar, pero también el que un chico saliera de su lugar de origen, pues generaba desarraigo, ¿no? O sea, generaba desarraigo, generaba desapego y lógicamente esa distancia con la familia y con su tierra, pues también generaba otra serie de impactos, ¿no? Pero además, con la creación de estos centros universitarios regionales, lo que posibilita es que muchos estudiantes pudieron ingresar a estudiar educación superior. Si no existieran los centros universitarios regionales, estoy convencido que muchos estudiantes o muchos jóvenes de Jalisco no hubiesen podido estudiar. Por ejemplo, en el Centro Universitario de la Costa, durante sus 25 años han egresado aproximadamente 14,000 jóvenes, ¿no? No nada más de Puerto Vallarta, también vienen gente de regiones cercanas a esta ciudad, a este puerto, y lo que ha provocado es que estos 14,000 personas no hayan tenido que salir de Vallarta, el recurso de sus familias se haya quedado aquí mismo en Vallarta, pero también ha traído gente de otros lados y se ha convertido en un polo de generador de desarrollo económico, cultural, académico, social. Al final de cuentas impacta en el desarrollo socioeconómico, ¿no?, de la región.
Así es, pues con este mensaje, amigos del auditorio, queremos agradecer la presencia, están viniendo los académicos, investigadores del Centro Universitario de la Costa, a hablarnos, pues muy brevemente, de estos 25 años de la red universitaria, de su experiencia, de lo que para ellos significa formar parte de esta historia. Maestro, pues muchísimas gracias al maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa, quien decía, como alumno, a ver, es que eso no nos dijo, cuando usted como alumno dijo, yo quiero ser coordinador, yo quiero ser esto, se lo propuso, se visualizó, ¿no?
Sí, y digo, gracias a la formación que me dio esta reforma del modelo departamental que se implementa, pues me generó una serie de habilidades y competencias que me permitieron visualizarme y lograr mis objetivos, ¿no? Digo, muchas veces los jóvenes o las personas decimos que las circunstancias no nos permiten llegar, más bien nosotros generamos las circunstancias para llegar a lo que nos planteamos, ¿no? Muchas veces la invitación que le hacemos a nuestros estudiantes, ¿no?, que planteen un objetivo en la vida o muchos objetivos en la vida y seguir las rutas o crear las rutas que sean necesarias para llegar, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, gracias al maestro que viene a compartir esta mañana, Marco Antonio Delgadillo. Nosotros nos vamos a una pausa rápidamente, regresamos con más información, porque tenemos actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa. Se viene también lo que viene siendo diálogos por el salado. Vamos a escuchar al regreso de la pausa lo que opina el doctor el doctor Juan Luis Cifuentes sobre el estero El Salado. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Voy a ir a un bloque de información de Bahía de Banderas. Pero les pido que estén muy atentos quienes quieran participar en diálogos por el salado, a que tomen una pluma, un lápiz, una hoja, para que ustedes anoten las fechas, el horario que les vamos a compartir para que usted participe, haga su registro a través de internet Y desde luego estamos buscando a quienes organizan esto por parte del Estado de Jalisco, el gobierno del Estado, del área de planeación. A ver si nos pudiéramos comunicar, Roberto. Porque, bueno, es a través solamente de un registro, te piden un correo electrónico. Yo ya hice mi registro y en ese registro le dicen a uno en qué fecha quieres participar. Yo ya me inscribí en la de la UNIVA, que es el sábado 9 de noviembre. Pero les pido que anoten, en un momentito más le tengo esta información. Pero por lo pronto, fíjese usted que los posibles casos de dengue, las picaduras de alacrán, son las urgencias más atendidas en el hospital de Tondoroque en Bahía de Banderas. Así lo afirma su director, Mario Alfaro, y tenemos la información con Javier Santos. Adelante.
Entre 30 y 35 personas acuden a consultas externas diariamente y alrededor de 40 a urgencias del hospital de Tondoroque, afirmó su director Mario Alfaro. Sostuvo que en urgencia las consultas más frecuentes son las picaduras de alacrán, así como las enfermedades relacionadas con la transmisión como el dengue, chikungunya y zika. Habla el director del hospital de Tondoroque, Mario Alfaro.
Lo que conlleva la zoonosis más importante de la costa, ¿no?, que es el mosquito y sus enfermedades. Dengue, chikungunya y zika, en este tipo de situaciones, pues son las consultas que más hemos tenido en urgencias.
Sí, si hay, si le pregunto un promedio, ¿cómo cuánto sería, más o menos?
Estimado, no tengo el dato aquí exactamente, lo hemos estado viendo en estadística, pero estimado como unos 4 pacientes diarios de cada una. Hasta ahorita no ha habido ningún
reportados.
No, en lo que yo llevo de director, no llevamos ni un muerto por picadura de alacrán, ni un muerto por dengue o alguna otra.
El galeno Mario Alfaro reconoció que el dengue es el más frecuente y el más grave. Por otro lado, destacó que el hospital requiere mejorar su infraestructura y aumentar sus recursos humanos para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Habla el director del hospital de Tondoroque, Mario Alfaro.
La infraestructura, desde que yo la recibí, pues contamos con, me parece, el material necesario para dar una buena atención hospitalaria, una buena atención intrahospitalaria en piso, pues, y hasta quirúrgica y toco cirugía también en el caso de partos y cesáreas, ¿no? Sí, en sí nos haría falta personal, ahora sí que, diciéndotelo por lo que yo veo diario, necesitaríamos por lo menos un especialista ginecólogo en turno matutino, un especialista cirujano en turno matutino también, para solventar un poco más las necesidades y llegar a este tipo de acuerdo, que es bajar la afluencia de pacientes hacia nivel central, ¿no? Ya sea San Pancho o Tepic, que es nuestra línea de comunicación.
Finalmente, señaló que el hospital ofrece actualmente los servicios de urgencias durante las noches. Este es mi reporte de Susana Autor.
Gracias, Javier. Regresamos en un momento más contigo. Déjeme comentarle que el día de hoy, a las 12 del día, en Nuevo Vallarta, se va a entregar al gobierno de Bahía de Banderas una constancia de 100% cumplimiento en materia de transparencia al doctor Jaime Cuevas. Y bueno, pues ya también les comentamos sobre estos más de 600 millones de pesos en obras que el gobierno federal, estatal y desde luego municipal están mejorando la calidad de vida de los habitantes en Bahía de Banderas. Desde luego son muchas obras todavía las que faltan en Bahía de Banderas, pero bueno, pues estos 600 millones de pesos en obras, también estos 528 millones de pesos que es para por los dos municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, para esto del Puente Federación, una obra estratégica de conectividad que mejorará la calidad de vida de miles de personas, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Los dos municipios, estados, se pusieron de acuerdo y han impulsado esta obra que forma parte del proyecto de consolidación de zona metropolitana Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y así lo expresan en este documento que nos envían, que gracias al apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del propio gobernador Antonio Echeverría, pues está haciendo historia en Bahía de Banderas. Y vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene información. Es urgente mejorar la cultura vial y la infraestructura de movilidad en Bahía de Banderas para prevenir accidentes y hacer más eficiente la atención de emergencias, asegura la titular de Protección Civil, Citlali López Sosa. Vamos a escuchar el reporte de Javier Santos.
Es muy común que conductores de vehículos no den o tarden en dar el paso a las ambulancias que se desplazan hacia una emergencia. La titular de Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas, Citlali Drani López Sousa, no quiso hablar de afectaciones ocasionadas por los automovilistas que tardan en dar el paso a las ambulancias, sino más bien argumentó hace falta fortalecer la cultura vial. Habla la directora de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Drani López Sousa.
Bueno, yo más que falta de cultura referiría al fortalecimiento de la cultura vial. Y sí, bueno, cuando una persona no respeta el paso de los vehículos de emergencia, esto pueden significar minutos que pueden salvar la vida de alguna persona. Entonces también invitar a la población a que al momento de que escuche una sirena, que escuche un vehículo de emergencia, pues es porque realmente se necesita y puede, insisto, significar el tiempo de atención o el tiempo de traslado de una persona que sea realmente que esté en riesgo su vida.
Pero a ello hay que agregarle que en todo el municipio de Bahía de Banderas existe un sinnúmero de baches y topes que afectan el desplazamiento de las ambulancias que acuden a una urgencia. Un sinnúmero de topes se encuentran sin pintar. Además, por las noches estos se vuelven un peligro para automovilistas y motociclistas. Sobre lo que afecta en el desplazamiento de las ambulancias, los topes, Lali contestó lo siguiente.
Bueno, ese sería ya un análisis de impactos viales que ya no correspondería a nuestra dependencia, pero al final del día lo que invitamos sí es a fortalecer la cultura de prevención, a fortalecer la cultura vial y a invitar a toda la población a que participe de las actividades.
Pero sí afecta en el desplazamiento los topes, ¿no? En la velocidad.
De cualquier vehículo. Entonces, si tú ves un tope, pues debes tomar tus precauciones. Entonces, repito, respecto a ese tema, ya sería también un tema de impacto.
A diferencia que acá está en riesgo la vida de alguien.
Sí, es correcto, pero pues vuelvo a insistir, ya esos temas ya son propios de estudios también de impactos viales, donde se pueda revisar la factibilidad o no de los elementos y de las acciones.
Más allá de todo ello, lo cierto es que urge mejorar la cultura vial y la infraestructura de movilidad en Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Y nos vamos con las fechas de Diálogos El Salado. Por el Estero El Salado, esta área natural protegida, zona de conservación ecológica Estero El Salado. Y bueno, las sedes y las fechas para que usted lo tome en cuenta, este próximo viernes 8 de noviembre a las 4:30 de la tarde en la preparatoria del Colegio Cultural Puerto Vallarta, justamente está atrás de lo que es el Estero El Salado, es por la calle Industria 160 en Villa Las Flores. Y luego el sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana en UNIVA, en la aula ANFECA de la Universidad del Valle de Atemajac, es en la avenida justamente Universidad del Valle de Atemajac, número 500, en Villas Universidad. Esto es el sábado a las 9, sábado 9 a las 10 de la mañana. Y luego, el próximo viernes 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la Biblioteca Los Mangos. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana va a ser en el Estero El Salado. Y el viernes 22 de noviembre a las 11 de la mañana en la UMA, es decir, en la Unidad Municipal Administrativa. Estas son las fechas. Participe. Hay un número, hay un correo de registro. Le voy a dar es https://gov.jal, de Gobierno Jalisco, es govjal, govjal.mx/estero-el-salado. Para que usted entre, lo vamos a subir a internet, a las páginas, para que usted lo tenga presente y no deje de participar, de inscribirse, porque eso nos dicen, que para participar se tiene uno que inscribir. Y hablando de área natural protegida, escuchamos lo que dijo sobre el Estero El Salado el maestro, el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, biólogo, y bueno, quien ha acuñado esta frase de lo que se quiere se cuida y lo que se conoce se cuida. ya me hiciste bolas. Lo que se conoce, se quiere. Y lo que se quiere, se cuida. Así es. Vamos a escuchar.
El estero es intocable. Y lo subrayo. Cualquier construcción, cualquier toma de agua, cualquier cosa que cambie las condiciones del estero, se va a ver perjudicado toda la zona de Vallarta. Ya nos hicieron ese Museo de los Horrores, ahí cerca, que para mi gusto no debía estar, ahí donde venden cosas muy raras, pero seguir construyendo ahí es matar el estero. Y yo creo que el estero, y lo subrayo 100,000 veces, el estero es intocable. El estero hay que conocerlo para quererlo y para cuidarlo. Es totalmente intocable.
Bien, pues ahí tiene usted una opinión. Desde luego que es importante conocer. Es importante saber qué son las inquietudes de las personas de aquí de Puerto Vallarta con respecto al estero del Salado. Sobre todo, gente que conozca, que sepa, pero también hay mucha gente que quiere participar y que nos dice cómo. Tenemos a la licenciada Celia Ramírez Arechiga. Ella está en vinculación de la Secretaría de Planeación para que nos comente si nada más va a ser a través de este registro y si es un número determinado de personas que van a asistir a cada una de estas sedes. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días.
Hola, buenos días, licenciada Susana, mucho gusto, gracias por el momento, saludos a la audiencia. De hecho, este espacio es el primero, es la primera etapa del proceso de consulta para el estero instalado. Son 5 mesas en las cuales se esperan, cinco encuentros, 5 diálogos, en los que cada uno se van a tener alrededor de 4 o 5 mesas, se estima de 10, 12 personas cada uno para que el diálogo pueda darse y todas las voces sean escuchadas en este proceso. Y por tanto se esperaría, si las personas asisten y gustan participar, pues unas 50 personas por cada uno de los diálogos mínimo. Sin embargo, este es solo el primer proceso y el segundo momento sería ya la encuesta, donde es una cuestión mucho más amplia, ¿no? Que no participen en los diálogos no significa que no van a ser tomadas en cuenta sus participaciones, sino que pueden también hacerlo en la encuesta y también estamos atentos a otras invitaciones que nos hagan para estar en otros espacios.
Bien, entonces, estas 5 sedes, ustedes van a recibir promedio 50 personas, estaríamos hablando, pues, son 250 personas en las cinco fechas que se tienen programadas. Pero después viene otra etapa en donde van a poder participar todos.
Sí, va a haber una etapa de encuesta. Los diálogos son muy importantes porque de los resultados de los diálogos salen insumos para el diseño de los reactivos de la encuesta. Reactivos nos referimos a las preguntas.
Muy bien.
Entonces, con base en eso, salen la encuesta y la encuesta también va a ser aplicada en zonas específicas cercanas al estero, pero también variadas. Esto se va a llevar a cabo con una propuesta metodológica con el equipo de Q-Costa. Y además se estima también hay una muestra entre 300 y 400 personas, que es la muestra que sale estadísticamente de forma representativa. Sin embargo, esto no es limitativo, ¿no? Es la muestra mínima que se requiere y se puede tener muchísimas más respuestas, dado que va a ser una encuesta en línea y presencial.
Muy bien, pues ya estaremos pendiente. Nosotros estamos invitando a la gente a que participe de estos diálogos. Le estamos dando este registro en internet para que quien desee lo haga. Por lo pronto yo ya me registré para el sábado 9 de noviembre y esperamos que todos los interesados se registren, participen, y hay que estar al pendiente, no solamente en redes sociales, sobre esto, sino que participemos, porque esto está marcando una pauta de lo que el gobierno en un momento dado puede hacer con la participación de la gente. Pues muchísimas gracias, licenciada Celia Ramírez Arechiga. Estamos en comunicación para seguir difundiendo esta consulta y estos diálogos por el salario.
Muchísimas gracias por el espacio y por la discusión. Les esperamos, con mucho gusto estaremos ahí.
Muy bien, gracias. Buen día. Bien, amigos del auditorio, hablando de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Jennifer Silva y a Cecilia Quintero. Ellas son estudiantes de aquí del Centro Universitario de la Costa de Sociología.
Psicología.
Psicología, perdón. Psicología, de aquí del CUC. Y ellas están organizando una feria sustentable que está abierta a todo el público. Y esto va a ser, para que lo agende también, el próximo 13 de noviembre. Entre otras cosas, para que ellas mismas nos expliquen en qué consiste esta feria sustentable. Porque el objetivo, nos lo comentan, por favor, Jennifer, Cecilia, adelante.
Bueno, pues el objetivo es reunimos ya varios proveedores, creo que son 20 proveedores locales que venden productos que sirven como alternativas de los productos que ya usamos, pero estos productos van a ser sustentables.
Un ejemplo.
Pues va a haber café orgánico, va a haber bolsas en las que puedes llevar al súper y puedes traer tu verdura o tus víveres en lugar de la bolsa
de pues, plástico.
Ajá, así es.
Jabón orgánico también, de café, cacao, algunas plantas. Toallas femeninas de tela, sí, productos de ese tipo, shampoos también, que son con productos totalmente orgánicos y sustentables.
Muy bien, pues muy interesante. Por lo pronto, se trata de sensibilizar a la población acerca del problema ecológico. Y bueno, fíjense que nosotros estamos empezando también aquí, pues, una campaña, vamos a decirlo así, para que este próximo mes de diciembre, desde noviembre ya, para que la gente opte por hacer sus árboles de Navidad en casa,
claro.
Puede utilizar, no sé, muchas cosas del hogar, artículos que se reciclan y demás, pero pues, mira, aquí lo tenemos, esta Navidad elige salvar el planeta usando árboles que usted pueda realizar, porque cuando dijimos árboles artificiales, la gente, el plástico, no, pues que el plástico, no, no, se trata de que cada quien tenga creatividad, ingenio, sí. Ponga su árbol de Navidad, pueden ser arreglos con esferas, por ejemplo, y ya, pero bueno, por lo pronto, ese es, y déjenme comentarle que con la participación de cada uno de nosotros, haciendo algunas actividades, la suma de todos estos esfuerzos, algo se tiene que lograr,
claro.
Algo se tiene que lograr, y también ustedes van a tener intercambio de prendas, a ver cómo está eso.
Sí, este ya es el segundo intercambio de moda que se hace, y bueno, el objetivo es reusar la prenda de otra persona que ya no le queda, ya no le gustó, entonces se van a intercambiar prendas entre las personas. Y bueno, pues esto ayuda también pues a que la industria de la moda, que pues es muy contaminante, pues disminuya también. También ayuda a tu economía, creo, porque pues sí. Ya no te compras nueva ropa, ya nomás la intercambias por una ropa tuya que ya no te gustó o ya no te quedó.
Y desde luego pues la gente trae súper ya aseada la ropa, lavadita, claro, planchadita, claro, en sí. Un gancho la trae. ¿Cuántas veces tenemos en casa, en un closet, en un ropero, armario, lo que sea, tenemos ropa que nos compramos pensando en que esta me la pongo, bajo 5 kilos y me la pongo? O la tenemos ahí, nos la pusimos una vez, dos, y ya no la pudimos, o ya no la utilizamos. ¿Por qué? Porque subimos de peso o porque bajamos de peso y nos queda grande, cualquiera de las dos cosas. Y tenemos ahí ropa que está casi nueva, seminueva, vamos a decirlo así, y que otra persona la puede utilizar. No es necesario de que usted diga, yo voy a dar tres prendas y me van a regresar tres, ¿no? Sino que uno puede traer cuatro o cinco prendas y decir, aquí las dejo para quien las pueda y quiera utilizar. Y ya si usted le gusta algo de lo que hay aquí, pues también lo puede tomar, ¿no? ¿Así
sí,
es?
Sí, claro. Igual como se pretende hacer eso, toda la ropa que quede va a ser donada a casas, hogares o personas que la necesiten.
Muy bien, entonces esto es el próximo 13 de noviembre. ¿A qué hora? Coméntenos si hay gente que quiera saber más sobre esto. Va a ser un evento dirigido para todas las personas de todas las edades. La entrada es libre, Feria Sustentable, y están invitando esta iniciativa Cucosta Verde y los estudiantes de la carrera de psicología de aquí del CUC. Gracias a Jennifer y a Cecilia por su presencia. Y es el 13. ¿Alguna página, algo para que los jóvenes o la gente pueda acudir?
Sí, claro, va a ser el día 13 de noviembre. El horario es de 11 a 4 p.m. Y si tienen alguna duda o algo, pueden enviarnos mensaje a nuestra página de Facebook, que es Iniciativa Cucosta Verde.
Iniciativa Cucosta Verde. A ver, yo voy a entrar por aquí a esta Iniciativa Cucosta Verde para que... Iniciativa Cucosta Verde. Aquí está, rápidamente en Facebook. Ah, ya las vi, aquí muy activas con esta información de el próximo evento de Feria Sustentable, próximo 13 de noviembre. Ahí está toda la información. Muchas gracias. Sí, buen día.
Gracias.
No se me vayan, aquí espérense tantito, porque nos vamos justamente a escuchar el comentario del doctor Javier Orozco Alvarado. Él es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en comercio exterior y finanzas internacionales, expresidente del Colegio de Economistas de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también ex rector del Centro Universitario de la Costa. En estos 25 años de la red, nuestros ex rectores, bueno, pues también comentan, participan en este espacio informativo, y él hoy nos habla de lo que es el Producto Interno Bruto. Adelante.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy quiero hablar acerca de lo que es el PIB o Producto Interno Bruto y cómo se calcula. El PIB o Producto Interno Bruto es una estimación que nos permite medir el crecimiento de una economía de un año con respecto a otro. Por eso, cuando la economía se mantiene estancada, con bajos niveles de crecimiento o tiene un crecimiento cero, se dice que la economía del país entra en crisis. Pero lo más grave para cualquier economía es cuando, en lugar de crecer, presenta un decrecimiento por debajo de cero, lo cual se conoce como recesión económica, lo que significa que si esta recesión se prolonga, las consecuencias son catastróficas para cualquier economía. La realidad es que el PIB o Producto Interno Bruto tiene tres formas de medición, por lo que muchas veces el cálculo del crecimiento económico de un país puede ser ficticio o engañoso. Por ejemplo, una manera de medir el PIB es mediante el cálculo del valor de la producción, esto es, la suma del valor de lo que se produce en el campo, en las industrias y en los servicios de todo tipo en un año con respecto a otro. También se puede medir por el lado de los ingresos, es decir, mediante la suma de todo lo que percibe la gente a través de sueldos, salarios, intereses, ganancias y rentas de tierras o inmuebles. De la misma manera, el PIB se puede medir calculando los gastos de consumo de un año con respecto al anterior, sumando el gasto de las familias, el gasto del gobierno, el gasto en inversión productiva y el gasto en importaciones. De ahí que cuando nos endeudamos, tanto las familias como el gobierno y los empresarios, todos consumimos y en apariencia el PIB crece, pero sin base en la producción o en la generación de ingresos. Por eso el verdadero crecimiento del PIB es cuando la producción crece o los ingresos de todos los sectores aumentan y no cuando aumenta el consumo, porque este puede provenir del endeudamiento o de cualquier otra fuente de ingreso sin haber sido generado directamente en la economía real. Es por eso que nuestro país es uno de los 10 países más endeudados del mundo. Y por eso el presidente de la República ha sido muy reiterativo en señalar qué tan importante es el desarrollo como el crecimiento y que el uno sin el otro no pueden ser posibles. Por hoy es mi comentario y espero que esta aportación sirva para entender cómo funciona el crecimiento de una economía. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Gracias, gracias al doctor Javier Orozco Alvarado, y es momento de irnos, desde luego que tenemos la agenda cultural, pero antes quiero enviar saludos a Canadá, porque todos los días, créamelo, todos los días, tenemos gente que nos escucha allá en Canadá, uno de ellos el señor Federico Vázquez, le enviamos saludos a Canadá, ya nos dijo cómo está el clima, hace frío. Graciela Torres, muchas gracias, un saludo como siempre. Desde luego a Jean-Pierre también, a Lourdes, Lourdes Odilón, gracias. También nos manda mensaje Adriana Santiago, Edith Sarazúa, gracias. Angélica Rivera, un abrazo, nos manda saludos también. Laurel Carrillo Ventura, de Regidora, y que también nos comentaron esto de Madonari, que también pues ya dio inicio. En Puerto Vallarta, vamos a invitar desde luego posteriormente a la regidora para que nos comente y nos diga qué tal les ha ido, cómo está en este festival, que es del 8 al 10 de noviembre, así es, esta convocatoria para el festival, 14º Festival Madonari Vallarta 2019 en la Plaza de Armas. Todos pueden participar, aquí está. Los que les gusten, ahí les van a dar los gises, todo lo que usted requiera. Bueno, pues nos vamos con Edgar Treviño y la cartelera cultural.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este jueves. Art Vallarta te invita a su exposición Día de Muertos, una opción diferente y buena, una perspectiva diferente, vista desde los extranjeros hacia nuestras tradiciones, un arte que no debes perderte. Act 2 te invita al teatro musical con la puesta en escena Mamma Mía, este jueves a las 7 de la tarde, no te lo pierdas, reserva y participa de un buen musical. El Tecnológico de Monterrey Campus Vallarta te invita a sus jornadas de arquitectura con exponentes extraordinarios sobre diseños y construcciones de nueva imagen, no te lo pierdas y participa en esta nueva opción para los arquitectos. Encanto te invita a ver el programa Grease Life, un reencuentro con todo el cast original de la película, Olivia Newton-John, John Travolta y muchos más. No te lo pierdas, esta tarde del jueves a las 3 de la tarde en Encanto. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Gracias, que tenga usted un excelente día. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, El Expreso de las 10, que lo bajamos para que usted lo escuche de principio a fin. Y si no empieza en punto a las 10, créame que es por situaciones que hemos tenido aquí de internet, pero para que usted lo disfrute, El Expreso de las 10, de principio a fin, a continuación. Gracias, en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias. Desde luego también a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias a Osvaldo Machuca y Eduardo Zuna, gracias, gracias también. Nos vamos, se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.